Tres horas de programa que nos quedan hasta que llegue la una en punto de la tarde. Tres horas de placer que a las 10 se reconcentra. Hace como que se reconcentra, como cuando vas concentrando una salsa, vas evaporando y evaporando, que es concentrado. Pues esto dijéramos que es el concentrado de un programa de radio. ¿Saben ustedes por qué? Porque con un solo gesto abrimos la tablet de Gistau. Hombre Gistau, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte.
Lo mismo digo.
Sé que estás bien por amigos comunes que tenemos,
¿no? Y porque me estás oyendo también, ¿no?
Claro.
¿Te hablo del desde el más allá?
Oye, afuera, aparte de los balcones, que ahora hablamos de ello, ¿qué más hay en tu tablet hoy?
Mira, hay una noticia que me ha conmovido mucho a mí y también a María Luisa, porque me lo ha comentado por WhatsApp, que es una historia que a veces nos revela hasta qué punto nos alienamos en las grandes ciudades. Fíjate, los que vivimos en casas muy pobladas, con mucha familia, a veces nos quejamos de no poder ni estar en el cuarto de baño sin que llamen a la puerta y de estar muy hartos de que siempre parece que la soledad se convierte en un bien preciado, en algo que perdemos. Bueno, pues hay un reverso de esto, hay algo mucho peor, que es lo que ha pasado con un vecino de San Blas, que murió hace 4 años y nadie se enteró. Acaban de encontrar el cuerpo en una de las habitaciones de su casa. Y durante estos últimos 4 años nadie preguntó por él, nadie lo buscó, nadie se interesó. Se murió sentado en su salón y ahí se quedó durante 4 años. Y si han entrado en la casa ha sido para desahuciarlo, si no, no habría entrado nadie. Y al ir a desahuciarlo se han encontrado el cadáver dentro. Los vecinos han explicado que uno de ellos una vez se quejó de malos olores y que es lo único raro que han notado en estos últimos 4 años. No había sido un hombre muy querido, porque dice, no, nosotros creíamos que había ido al hospital y había muerto ahí, porque sabíamos que estaba enfermo. Pero tampoco lo comprobaron, tampoco preguntaron si había un funeral, tampoco se interesó nadie en realidad. O sea, yo creo que esto es uno de los ejemplos, no se puede estar más solo que un tipo que se muere sentado en su habitación y durante 4 años no se entera nadie, y si se enteran es porque vienen a desahuciarlo. Me parece el ejemplo más clarificador de esto, ¿no? De la soledad de las grandes ciudades, de la alienación, de esas colmenas en las que vivimos a veces, sin que al vecino le importe nada quién eres, y sin tener familia, en fin, algo. Prefiero que me llamen a la puerta cuando estoy sentado, sinceramente, y prefiero vivir rodeado de gente y añorándolo los momentos de soledad. Prefiero vivir sin poder leer una novela por la cantidad de gente que me rodea a concebir que algún día me puede llegar a pasar esto.
¿Tú tienes balcón?
No, yo tengo la típica, ¿sabes que en Madrid muchos edificios tienen apenas una cornisita con una baranda? Que son, bueno, pues para salir a fumar, vamos, quien quiera hacerlo.
Es como un balcón.
Pero balcón, no, pero no hay sitio para tener ahí una estatua de King Kong, que sé yo, no. No hay nada, no, balcón no tengo, resumiendo.
Ya, pero tú, paseando, ¿a ti no te gusta mirar lo que hay en los balcones de la gente?
Pues últimamente, esto parece la película de John Ford, solo veo las banderas, porque es lo que más hay últimamente. No, lo que sí me gusta mucho en Madrid, sobre todo, y hay que levantar la cabeza para ello, es ver las azoteas, los áticos, la cantidad de jardines y de verdaderas arboledas que hay a veces en los áticos de Madrid. Uh-huh. Y que son verdaderamente, sobre todo en los áticos, digo, porque es donde hay espacio, el diáfano, para montar un jardín en una selva. Y eso sí me gusta mucho verlo cuando voy paseando. Y luego también los disquitos que brillan para espantar a los pájaros.
Ah, eso es maravilloso.
Eso también me gusta mucho verlo.
Hay una fotografía de uno que se hizo una piscina en el balcón.
Sí, sí, sí.
Es decir, puso una lona de esas impermeables y con una manguera la llenó de agua y puso al niño allí a bañarse.
Que la gente dijo que con el peso del agua era muy probable que el niño acabara en el tercero izquierda.
Sí, sí,
que,
sí,
entrando por la ventana.
Y que cayera y que se llevara por delante al tercero izquierda también. La verdad que los balcones, ¿sabéis cómo se hacen? Son las vigas cruzadas de lado a lado que sobresalen por los lados. Y además cuentan los arquitectos que los balcones tienen su sentido para que para mantener recto, dijéramos el resto, estamos hablando de cosas milimétricas, ¿no? Para mantener más recto el resto de la casa, de los forjados y tal y cual. Bueno, en fin, lo que sea. Pero es que hay algunos que ponen tantas cosas en el balcón que dices, bueno, eso lo mantiene mucho más recto que cualquier otro. Yo, por ejemplo, una cama plegable, me dicen ahora, sí. El loro es fácil. La bicicleta también. Las 4 bombonas de butano, también.
Canastas de baloncesto he visto yo en un balcón. Sí.
¿En un balcón?
Sí, sí. Sí, sí.
Y Diana.
No sé, no ganarían para pelotas.
A ver, Mari José, sí. ¿Tú has tenido balcón?
Pues mira, sí. Nosotros hemos ido en mi casa mucho de terraza a lavadero.
Y entonces ahí hemos hecho mucha vida. Mi madre, por ejemplo, que es una mujer que no soporta la suciedad y esas cosas, cocinaba en el balcón. O sea, hemos tenido siempre la cocina en el balcón. Y ahora tiene un balcón más pequeño, pero tiene un infiernillo. O sea, sigue cocinando en el balcón. Porque ella cree que así los olores no entran a la casa. Entonces, realmente, el balcón siempre para nosotros ha sido la cocina.
Claro, pues ya
y hemos hecho mucha vida ahí. Y mi abuela ha mantenido conversaciones con todo el barrio siempre en el balcón.
Muy bien. Oye, claro, muy aprovechado.
Se sacaba un sillón que colocaba justo en el quicio del balcón y ahí echaba la tarde.
Como la señora de la silla de mimbre en la acera, pero en el balcón.
En el balcón, porque ella vivía en un primero. Ah. Entonces podía mantener conversaciones con la gente que pasaba por debajo. Claro, y ahí ya mantenía conversaciones muy, muy largas, sí. Bueno, hombre, en mi casa, aparte de la cocina, están las botellas de leche, un armario zapatero.
Un armario zapatero. Eso es.
Claro, ahí metemos lo que no está de temporada. Pues ahora tenemos las sandalias.
Aprovechar.
Qué bonito.
Queda
qué bonito.
Muy bien.
¿Y tú qué has visto, Goyo, en los balcones?
Puedo hablar del mío.
Ajá.
A ver, yo ahora solo tengo cactus. Ahora tengo una
ecléctico y poliédrico.
Una echinopsis oxígona, un
¿cómo?
Ostreofitum.
¿Cómo?
Hablas de plantas, ¿no?
Claro.
Cactus.
Ah, tiene nombre propio además de cactus.
Claro.
El apellido cactus.
Claro, claro. Un otocactus Winnie y
luego buenísimo, sí, buenísimo.
El Austrofitum Miriostigma, que es el bonete del obispo, como se le conoce familiarmente.
Bueno, claro. A ver, he empezado por ahí.
Ese es precioso.
Ese es
de
buenísimo.
Momento tengo solo estos. Pero es verdad que cuando yo era niño, vivíamos en un séptimo, el balcón de mi casa era mi pequeño mundo, ¿eh? Era mi universo. Yo tiraba aviones de papel, mi hermana botellines de cerveza al León, que era una cerveza muy famosa en los años 70, y gracias a Dios no matamos a nadie, pero bueno, ella vaciaba las cajas de los botellines y se quedaba tan ancha. Y luego tenía un terrarium con ranas de San Antonio, con mantis religiosas.
Con mantis religiosas, sí.
Oye, a ver, yo tenía un terrarium, y en ese terrarium tenía ranitas de San Antonio, que son unas ranitas verdes que se dan mucho en el puerto de Canencia.
Goyo, quien de niño denota afición a las mantis religiosas, está muy vendido luego para relaciones sentimentales, ¿eh?
Sí, claro.
Va a ser muy calzonazo.
Claro. Eso está estudiado, ¿eh?
Y luego tenía una tortuga mediterránea, también llamadas tortugas griegas, de un tamaño considerable, Manolo.
Manolo, se llama la tortuga.
Que un día decidió suicidarse.
¿Ah, sí?
Ay, mira, no me extraña.
Se suicidó la tortuga.
Lo normal.
¿Cómo se suicida una tortuga?
Pues mira, muy fácil.
Se pega un tiro.
No. Hace peralte y entonces se pone de lado, sí. En vez de con dos ruedas, como un coche, con dos patas. Se mete entre los barrotes y se lanza al vacío. Se la encontraron muerta.
Eso hizo tu tortuga. Eso es lo que te explicaron en casa. Le tiró tu pala con los botellines.
Llevaba años en aquella terraza.
Sí.
Y un día de verano se tiró.
¿Qué puso ella en la nota?
El por qué no lo sé. Hombre, evitó
¿no lo explicó?
Muchos problemas en casa, pero cuando iban las señoras a ver a mi madre, que vendía Tupperware, y hacía reuniones. Sí, y era verano, eran los años 70, iban con los deditos al aire, con las sandalitas. La tortuga le mordía el dedo gordo a la señora de turno y se pegaban unos...
¿Y le dio una patada?
Era una tortuga cruzada con tigre.
No, escúchame. Y las acabamos a pasar a la casa de campo y entonces le poníamos un chicle con una pajita.
A pase.
Para no perderle la pista, porque claro, le atábamos un hilo a la pata de atrás. Oye, yo
¿pero
sí...
quién ha visto eso? Anda ya.
Yo no
un
sigo.
Un chicle con una pajita.
Lo siento.
Por favor, Goyo, por favor, te lo suplico.
No sigo ya.
Te lo suplico.
Dejadme en paz.
Te lo suplico. Estoy ¿cómo frustrado. Llevabais a la tortuga?
Sí, que lo repita. Sí.
La tortuga vivía en la terraza.
Sí.
Pero cuando nos íbamos de excursión, los niños de aquel entonces nos íbamos de excursión a sitios que estaban muy cerquita, a la casa campo, subíamos, ya te digo, pues a Miraflores, el puerto de Canencia y demás. Sacábamos a la tortuga a pasear y entonces le atábamos un cordel
como si fuera un caniche.
Patas, pero le dejábamos cuerda, le dábamos hilo a la cometa. Y para que no se nos perdiera, entre los matorrales y demás, le poníamos una pajita, pero pegada con un chicle en el caparazón. Y entonces, con un papel... hacíamos una banderita para saber dónde estaba la tortuga.
¿Una bandera?
Oye, mira, ya. Que no, coño, que me voy. Sí. Dame paya de una vez por todas.
No, es que es un, de una gran imaginación.
Ay, madre.
Y luego que por qué se suicidó.
Sí. Ella no era consciente de que llevaba una bandera en el caparazón.
Joder, pero si la tenías con una correa atada.
Y con un no era una correa, era un cordel. Ya
con
está,
un chicle.
Ya, se acabó.
Goyo, ya lo puede meter la cabeza, ¿no ves?
Goyo, yo tengo dos dudas. Yo te entiendo, de verdad, pero tengo dos dudas. Una. ¿No tardabais demasiado tiempo en subir al puerto de el que has dicho a paso de tortuga? Punto uno.
La tortuga y punto iba con dos. Nosotros.
¿Le ponías vestidito a la tortuga como a los caniches?
No. No, eso no lo había hecho. No, ya. Por respeto.
Ya. Por respeto, sí. Sí, por respeto a la tortuga.
Bueno, ¿qué hemos tenido? ¿Qué han tenido? ¿Qué han visto ustedes en los balcones? Efectivamente.
Oye, para balcón el tuyo, Carlos.
El mío...
Unas vistas estupendas.
Hombre, eso sí.
Sí, porque
lo que tiene la Giralda, tu balcón, nada menos.
Sí. Lo que tiene la Giralda, sí. Lo que tiene la Giralda.
Pero se ha olvidado una cosa, que es lo que había en todos los balcones, ¿eh?
¿El qué?
El reclamo de perdiz. Una perdiz que era el reclamo de perdiz, que estaba todo el día cantando porque se lo llevaba el marido de cacería. Eso estaba en todos los balcones.
En todos los balcones de tu pueblo, que es cinegético. Yo no he visto eso en la vida.
Perdóname, eso en los barrios humildes.
En mi mundo no existe el reclamo de perdices.
Un reclamo de perdiz, que era una perdiz en una jaula, que era una perdiz que hacía. Iba a las perdices.
En casa entró gente muy rara, ¿eh? Pero un reclamo de perdices nunca.
Qué poco entiende tú de perdiz, muchacho.
Mira, vamos a ver. Reclamos de perdices en los pueblos y grillos también.
Claro, pero gente que caza y que vive ahí en un sitio silvestre.
A ver, aquí me dan varias cosas que suele haber en los balcones. Las cajas de cerveza apiladas, por ejemplo.
Eso es un clásico.
Las sillas de playa. Para tomar, que de camino sirven para tomar el aire en la...
Correcto.
La sombrilla suele estar en el balcón
totalmente
también.
Una piscinita plástica en verano, ¿no?, para los niños.
Si hay espacio, sí. Y luego la bici plegable o la bici
normal
y puesta para hacer... En fin, la mesa de formica, que esa es muy aliviada.
Sí, claro.
Sí. Una alfombra de hierba artificial...
También.
Yo la pondría, vamos. Sí.
Una silla de ruedas de alguna vez que te pasó algo y te la has dejado del hospital. También la he visto yo. Dice, ya no la devuelvo.
Un carro del supermercado que te llevaste.
Eso lo he visto yo.
Reír de mí, pero los hay peores que yo. Mira.
Oye, la única terraza más bonita que la de Carlos es la de La Gran Belleza, la de Gambardella. ¿La habéis visto la película?
Sí.
Preciosa.
Maravillosa.
Es la terraza que yo quiero tener.
¿La Gran Belleza?
La película, sí, sí, sí. La que da sobre el Coliseo, sí. Que las fiestas ahí, que tiene la hamaca.
Ah, claro.
Que el deambula por todos los
trenecitos que hacen con sus amigos.
Roma, sí, sí. Esto es.
Sí.
Me escribe Tacho de la calle diciéndome que él tiró, para que os ríe de lo de la tortuga, a un gato con paracaídas desde un décimo piso.
Pero,
¿y vivió?
Sí, sí.
Sí, sí, dice como si fuera muy normal.
No, me dice, gato en paracaídas desde terraza, décimo piso.
¿Pero qué paracaídas, gatuno?
Hombre, un automático, porque no iba a tirar.
Bueno, estamos. Sí,